Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Ópera Radio, hoy 22 de noviembre del año 2020. Hoy precisamente Día del Músico, así es que muchas felicidades a todos los músicos de Santa Cecilia. Y bueno, mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, también Salvador Tavera, que hoy inicia también con producciones. Muchísimas gracias. Y Adriana Tavera también. Quiero darle también las gracias, el crédito a Alejandro Coronado, que está en los controles y que permite que este programa salga al aire. Bien, pues como es Día del Músico, vamos a usar la frase del día de una frase que hizo Ludwig van Beethoven, que dice: la música es realmente la mediadora entre la vida, de los sentidos y el espíritu. Lo repito, la música es realmente la mediación entre la vida, de los sentidos y el espíritu. Así es que bueno, pues sí, como decían por ahí, un día sin música es como un día sin sol, ¿no? Bueno, pues dicho esto, vamos a comentarles cuál es el menú del día de hoy, que espero se queden con nosotros hasta las 12 del día, que es la duración que tiene el programa. Y bueno, tendremos, antes del tema principal, una pequeña cápsula como de 2 minutos sobre la Revolución Mexicana, a 110 años del inicio. Recordemos que el pasado día 20 fue el día de la Revolución y simplemente queremos recordarlo aquí brevemente. Y el plato fuerte, o ya todo el tema principal, es la puesta en escena de la ópera Madama Butterfly, que precisamente se va a presentar en Canal 44 y en algunos en las redes sociales de el Conjunto Santander y de Radio Universidad. Y se podrá apreciar esta presentación, una producción totalmente local, con muy buenos resultados. Yo tuve oportunidad de verla en su grabación y la verdad me gustó mucho. Nosotros la podremos ver ya abiertamente el sábado 28 a las 9 de la noche por Canal 44 de Radio Universidad de Guadalajara, y que forma parte de lo que es el inicio o la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Así es que fíjense también qué emblemático resulta tener una ópera como parte de la inauguración de la FIL. Así es que bueno, pues bienvenidos. Y eso será el tema principal, y para eso está aquí ya con nosotros el maestro Luis Manuel Aguilar, conocido como El Mosco, que fue el director de escena y también escenógrafo y todo, ¿no? Ahorita nos platicas, por favor. Estará, aquí todavía no llega, la soprano Lorena Flores y el tenor César Delgado. Y también está el maestro José Peñalver, que fue el asistente musical de la Orquesta Solistas de América, aunque bueno, fue asistente musical para todo lo que es la puesta en escena. Así que bueno, la idea es que platiquemos todos, incluyendo ustedes, y que como una charla así de sobremesa o ahí en la sala de su casa, y estar platicando cómo nació este proyecto y cómo le dieron vida, y para eso están los principales protagonistas de esta presentación. También haremos un enlace con César Barajas, que es el productor, para que nos platique desde cómo nace la idea. Así que, bueno, pues eso es el menú que tenemos para hoy. Desde luego tendremos las secciones de cartelera cultural y las noticias musicales que hacen nuestros amigos y compañeros aquí de Radio Universidad, Dolores Estrada y Raúl Peguero. Y bueno, básicamente será todo. Hoy no tenemos obsequios porque los que estábamos dando eran los códigos de la cartelera digital de Conjunto Santander. Y bueno, ya terminaron con esta programación. Entonces, bueno, no tenemos un pretexto para que nos llame de regalar algún código o alguna otra especie, porque como todavía Radio Universidad no está abierta en atención al público, no podemos dejar aquí discos o libros, que también normalmente lo hacemos, y como tampoco hay mayor movimiento teatral, que también tenemos aquí algunas veces algunos boletos para que ustedes asistan a estos eventos, pues hoy nuestro regalo es nuestro trabajo, nuestra ilusión de estar aquí con ustedes, y ojalá que nos hagan favor de llamarnos al 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Bien, pues dicho esto, vamos a dar inicio, y como les decía, entramos con la cápsula sobre la Revolución Mexicana que hizo nuestro compañero Salvador Tavera.
La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 hasta 1920 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que deriva de una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Es considerado el hecho histórico más importante de la historia de México en el siglo XX. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Se unirían otras fuerzas políticas, dos de los caudillos más emblemáticos del movimiento revolucionario, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Se considera su fecha de inicio oficial el día 20 de noviembre de 1910, en que Francisco I. Madero llama a levantar en armas contra la dictadura. Entre sus logros y consecuencias podemos mencionar los siguientes: renuncia de Porfirio Díaz, promulgación de una nueva constitución en 1917, nacionalización del suelo y subsuelo, reforma agraria, reforma a la ley de educación pública, nacionalización del petróleo, mejora de la situación laboral de los trabajadores. Frases emblemáticas de la Revolución Mexicana: la República ha entrado francamente en la vía de un progreso incuestionable, Porfirio Díaz. Sufragio efectivo, no reelección, Francisco I. Madero. Tierra y libertad, Cardo Flores Magón. La tierra es de quien la trabaja, Emiliano Zapata. Para servir a la patria, nunca sobra el que llega, ni falta el que se va, Venustiano Carranza. ¿Qué sería del mundo si todos fuéramos generales, todos fuéramos capitalistas o todos fuéramos pobres? Pancho Villa. La Revolución Mexicana se dio en el marco de una enorme desigualdad social y económica que hacía siglos se mantenía en el territorio y que tenía que ver con las estructuras de poder que buscaban mantener sus privilegios a costa de la pobreza y miseria del pueblo. No sería válido tener otra u otras, ya que esto, hoy en día, por lo menos hablando de las estructuras del poder y seguir con una gran miseria del pueblo, no ha cambiado mucho. ¿O ustedes qué opinan?
¿Ustedes qué opinan? Gracias a Salvador Tavera por esta cápsula que nos hizo acerca de la revolución. Y bueno, ya abordando el tema principal que tenemos, que es la puesta en escena de la ópera Madama Butterfly de Puccini, pues tengo el gusto de tener en la línea telefónica a César Barajas, quien fue el productor de esta obra. ¿Qué tal, César? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la llamada y por la invitación al programa.
No, al contrario, gracias a ti por aceptarla. Oye, pues platícanos, a mí me parece una extraordinaria idea de parte del Conjunto Santander de Artes Escénicas, pues todo desde hacer su aquel proyecto que creo que tú también coordinaste de sala digital. Y ahora con esta producción de la ópera, que ya son palabras mayores, ¿cómo surge esta idea de hacer una ópera? Y luego, ¿cómo viene ese presupuesto? Y cómo aterrizan aquella idea en algo real.
Bueno, pues afortunadamente dentro del Conjunto Santander, bueno, bajo la dirección de María Luisa, hemos tenido muy muy claro ese compromiso que se debe tener con los públicos, con los artistas y con la institución misma. Y bueno, te digo afortunadamente porque fue también un proceso de varias personas que integramos pues este gran equipo, en donde decidíamos cómo vamos a poder sostener un gran proyecto como es el del Conjunto Santander a través como de diferentes proyectos, pues, ¿no? En el primer caso, que fue Sala Digital, que fue congregar como a diferentes compañías del estado de Jalisco, escogiendo pues a través de una curaduría de un departamento que tenemos que revisar qué tipo de propuestas tenemos que, por ese asunto de la pandemia, ¿no? Sí. Pues no tan, no, gentes que, o perdón, actores o intérpretes que no estuvieran tan cerca, o duetos, o recitales, concierto de violín, o cuartetos más bien, ¿no? Entonces, a partir como de estos resultados, teníamos claras como tres líneas. La primera es el desarrollo de contenidos digitales para el conjunto también, y subirnos también como a esta nueva forma de consumir arte, que es a través de los medios digitales, cosa que pues no lo teníamos porque somos un recinto recientemente, tú sabes, tenemos 3 años, entonces no teníamos tanta diversidad. La otra, evidentemente, pues era crear comunidad también, acercarnos a la comunidad y saber cómo están trabajando los artistas de Jalisco. Y por último, y el tercero, es crear estos contenidos para los públicos. No olvidarnos de los públicos, tenemos que ofrecer mucho más a los públicos, y las propuestas y los diseños han sido pues pensado en ellos, en los pequeños de la casa, en los adolescentes, en las personas que les gusta la música clásica, la ópera. Y a partir de estos proyectos, pues el siguiente fue Café Concert, que abarcaba más otros públicos que la universidad desde ese tiempo ha estado manejando, y teníamos como un poquito en el olvido, que era pues esta música urbana, como el jazz, el hip hop. Entonces tenemos como, desarrollamos otra línea, pues otro proyecto para estos públicos. Y a principio de año se tenía considerado también hacer un gran proyecto, que era una ópera, pero pues todo se detuvo. Obviamente, ahora en la pandemia desarrollamos un proyecto mucho más grande en el que pudiéramos también trabajar con talento de Jalisco. Justo ayer estaba platicando también en una entrevista que a veces pensamos muy mal en el hecho de que decimos que es talento local, pero creo que estamos también a partir también de este encierro, tenemos que cambiar los códigos de programar, y los códigos también, los públicos son distintos. Ese es el gran reto para los que desarrollamos o estamos al frente de las instituciones.
Claro.
Y en este caso, sí es muy importante recalcar que es talento jalisciense de talla internacional. Hay bastantes integrantes en este proyecto que tienen muchísima, muchísima experiencia, y también fue el primer paso del conjunto hacia a la producción operística en primer lugar, y confiando también y dándole el lugar a los creativos de la localidad. Fue un proceso como de aproximadamente como de tres meses y medio, trabajando y liderando en la parte escénica con Luis Aguilar, maestro El Mosco.
Sí, aquí está con
nosotros. Fueron, que sé que está por allá, le mando un fuerte abrazo. Y a partir de ahí, tener una manera de trabajar de manera, de trabajar de una manera como en equipo, como diseño, con diseñadores de iluminación, y es de maquillaje, vestuario. Tenemos muy claro que también Jalisco tiene que prepararse.
Exacto.
Tiene que dar un primer paso en el caso de nosotros, porque sabemos que ópera, bueno, aquí en Jalisco son hay públicos ya, hay cantantes, hay músicos, hay ya una historia dentro de estos públicos, pero queremos nosotros en una sala como la Plácido Domingo incursionar. Hicimos un excelente y extraordinario trabajo, cosa que también, honestamente, lo puedo decir al aire, es difícil trabajar con tres directores, que es el director de escena, el director musical y el director de cámaras, porque esos espectáculos no están pensados para el público. Al principio estaba pensado, evidentemente, para el público in situ, ¿no? Ahí en el lugar, pero no nos dejaron abrir todavía. Entonces tuvimos que cambiar las dinámicas, tuvimos que cambiar estos procesos, y también como hacedores culturales, crecer en este lenguaje, porque son nuevos lenguajes que nos pide la misma normalidad, ¿no? Y en este caso sí fue un gran reto porque diseñamos esta ópera precisamente en estos tiempos pandémicos. Hay ya libros que hablan sobre la programación pandémica, y este caso de Butterfly fue seleccionar una ópera en la que estuviéramos, que sean pocos elementos. De hecho, hay más óperas con menos menos personajes.
Sí, elementos y personajes.
Exacto, pero queríamos hacer también una ópera que fuera que tuviéramos ese compromiso de con el público, que sea mucho más palpable, pues obviamente una ópera mucho más verista, una ópera más reconocida, pero que también contáramos con solistas que tuvieran las facultades vocales para interpretar a estos personajes. Y justo, bueno, yo anteriormente he trabajado con algunos de ellos y en otros lugares, y todos cumplían con ese perfil. Entonces, musicalmente cumplía esta ópera para poder, o cumplía este proyecto pues para poder realizarlo y llevarlo a cabo. Fue por eso que empezamos como a trabajar desde ahí, pero justo con la ayuda de nuestro querido Mosco fue trazar incluso y irnos hacia el teatro en donde no había tanta utilería. O sea, evitamos el contacto, el coro llegaba a la caja escénica y tenía solamente un punto para interpretar desde ahí y se regresaba. Fue un cuidado muy, nos cuidamos mucho. En un principio nosotros decíamos que el resultado artístico es lo más importante, pero ahora lo más importante fue cuidarnos y también demostrar que en estos tiempos podemos hacer ópera con estos cuidados y con un equipo muy profesional.
Pues sí, sí, se nota el resultado. Realmente, entonces es un reto, pero un reto que superaron perfectamente. Yo creo que ahora que tengamos oportunidad de verlo en la televisión o en algún medio del internet, pues vamos a comprobar. Yo tuve la suerte de estar ahí en la grabación y la verdad quedé muy bien impresionado del esfuerzo. Ahorita vamos a ahondar en todos esos detalles con los invitados que tenemos. Pero sí, pues felicitarlos por tener esa iniciativa, porque creo que además es la única compañía en México que ha hecho ópera, no estoy seguro, pero yo creo que no habrá muchas que lo hayan hecho en esta temporada. Quiero decirte que platicando con el maestro Ricardo Lavín, me confirmaba lo que tú dices, que el Conjunto Santander cuidó perfectamente toda la cuestión de sanitización, que llegaban, tenían que controlarles todo, les revisaban sus ingresos, etcétera, etcétera, y todo con una amabilidad y una eficiencia muy buena de profesionales. Pues felicidades, César, y muchas gracias por aceptar la llamada. Una última gracias, pregunta padre. Que quisiera decirte es el costo de este proyecto, ¿a cuánto ascendió?
Aproximadamente 4,5 millones.
4,5 millones, pues bien invertidos.
Sí, oscilando ahí, porque todavía hay cosas que tenemos que, bueno, en la parte de edición, por ejemplo, entonces hay cosas que se ajustan, pues, pero es aproximadamente como en este costo.
Sí, sí.
Yo sí quisiera regresar nada más un poco. Sí somos el único recinto que en esta época de pandemia, pues, se aventó, pues, a hacer se animó a desarrollar este proyecto. La Compañía Nacional de Ópera al principio hizo una ópera semi-escenificada, La Hija del Regimiento, y bueno, pues también ellos quedaron con muchísimos proyectos pausados, y el Cervantino desarrolló a través de la Compañía Nacional de Teatro una ópera radio. Tenía como otro perfil, un formato mucho más pequeño, pero también pudieron hacer una ópera más pequeña, pues, pero sí han realizado algunos proyectos.
Pues felicidades. Una pregunta más ya ahora sí para terminar. Dígame. ¿De la sala digital habrá más proyectos o ahí terminó ya en estos que fueron 18?
18 espectáculos. Uh-huh. Mira, creo que es un poquito triste hablar de los proyectos porque vivimos en la incertidumbre. Quizás en una semana estemos todos en casa, en dos meses estemos todos en casa, no lo sabemos. Lo que sí tenemos muy claro es de que el primer semestre del 2021 vamos a seguir trabajando con estos proyectos de Sola Digital y ver cómo se comporta para tener una segunda temporada, pero hasta el siguiente semestre. Lo que sí tenemos que hacer es fortalecer esta plataforma, que eso sí, quisiera también recalcar esta parte, somos el único recinto del país que tiene una plataforma propia en donde ofrece sus propios espectáculos. Por lo general, la mayoría son hacen repeticiones y es transmisiones en vivo. Nosotros ofrecemos un video en demanda en el que tenemos que empezar a fortalecer y tenemos que, los siguientes meses, tenemos que de nuevo hacer ese ruido, ¿no? Ofrecer unos espectáculos de muchísimo nivel, con compañías de muchísimo nivel que son reconocidas y que tenemos que, por lo menos los primeros meses del siguiente año, sí tenemos que hacer mucha más publicidad, promoción, desarrollar esquemas de financiamiento, que es lo más importante en estos casos. No tanto que hacer más, sino realmente recuperar todo el esfuerzo, que vamos por muy buen camino, hay muy buena aceptación, pero tenemos que seguir avante con ese tipo de proyectos.
Muy bien. Oye, patrocinio, digo que es la última pregunta, llevan como 5 que te hago, pero ¿el patrocinio para Madama Butterfly existió o es todo con recursos del Conjunto Santander?
Pues todo ha sido a través del Banco de Santander, de ese presupuesto que nos asignan, de esos acuerdos que se hace de manera anual, pero este fue evidentemente el gran patrocinador.
Perfecto.
Y muy muy bien invertidos en la cultura de nuestro país.
Sí, creo que hacen muy bien. Pues muy buen trabajo. César, muchísimas gracias por aceptar la llamada. Muy interesante tus conceptos y seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos.
Gracias, igualmente. Bien, él es César Barajas, que es el productor de ahí del Conjunto Santander. Y bueno, ahora sí vamos a entrar, pero vamos con un poquito de música, porque si no ya la gente va a decir que qué pasó. Y vamos a ver César Delgado, que ya está aquí. Quiero poner una vez más el Dobunque al mundo. Platícanos un poquito de cómo abordas esta área, este papel del Teniente Pinkerton.
Hola, Ernesto, buenos días a toda tu audiencia.
Sí, correcto.
Pues bueno, esta Pinkerton, ya hablaremos más a fondo del, uh-huh, del personaje. Esta área es la primera área de Pinkerton, y pues bueno, es cuando él está con su amigo el cónsul, que lo recibe ya en su casa de Japón. Está a punto de que, porque él llega a Japón, y pues bueno, ya hay todos unos trámites donde le están vendiendo una casa, le están vendiendo una esposa, le están vendiendo una familia. Entonces, es esta parte, este como oasis de esa historia donde él ya se está casi sintiendo japonés, donde él entra como en conciencia con su pasado, con sus orígenes, con que él realmente es americano, y se pone a platicar con su amigo el cónsul. Y pues él cae en la cuenta de que sí, de que el amor es hermoso, de que es maravilloso esa tierra muy bonita, Japón, bla bla bla, pero que él al final quiere tener una esposa americana. Sí. Entonces es solo,
ya desde ahí nos deja ver.
Él está ahí en esa, pues no es lucha, más bien como en ese dilema donde, pues sí, él está muy bonito todo ahí, pero él es americano,
es
americano.
Es una fantasía, es una diversión, y ya vendrá lo serio.
Y la realidad vendrá después.
Muy bien, bueno, vamos a escuchar nada menos que a Di Stéfano, Giuseppe Di Stéfano, en esta presentación de Dobunque al mundo. Adelante, por favor. Sprezzando rischi
vite non appaga se non fa suo tesori fiori d'ogni plaga
e un facile mantello
d'ogni bella gli amor
e un facile mantello che fa
di fiori freschi una stella dai raggi d'oro e per nulla sul cento se vostra grazia mi comanda ce n'ho un assortimento
conduci la gola
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
¿Sabías que el aria más famosa de Madama Butterfly es quizás un Belidermo? Que además de ser un punto culminante del acto 2, esta aria se ha utilizado en varias películas de la cultura pop. Esto es un claro ejemplo de que la música de Puccini es atemporal, delicada, bella y sobre todo desesperadamente romántica.
Bien, pues ya estamos de regreso. Un Belidermo es el aria que se refería nuestra compañera Renata Tavera. Pero bueno, ya estamos de nuevo aquí al aire. Llámenos 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803 para que platique con nosotros. Y bueno, ahora quisiera pedirle precisamente al maestro Luis Manuel Aguilar, conocido como el Mosco, con una trayectoria muy importante en el teatro aquí en Guadalajara y también algunas óperas. Recuerdo las de Zapopan, allá hace como 10 años o no sé cuánto fue. También estuviste ahí, y no sé si has hecho algunas otras óperas, estuviste también en El Degollado, ¿no?
Estuve en El Degollado. Lo que pasa es que mi formación de alguna manera ha tenido que implica el trabajo con la escenografía y con la iluminación. Entonces he hecho bastante ópera por esos aspectos que pues también son sumamente importantes y que codifican, terminan por completar pues un discurso sobre la escena, ¿no? La escenografía, claro, y la luz. Y yo creo que en nuestro país, pues hay una especie como de selección natural, ¿no? Quienes tenemos ciertas habilidades plásticas, enseguida nos invitan a trabajar sobre estos aspectos plásticos de la escena. Muy bien. Que yo creo que es lo que me pasó.
Y ahora que te invitaron para esta Madame Butterfly, platícanos desde la concepción, ¿cómo la ubicaste? ¿Qué es lo que quisiste expresar? Y me llamó mucho la atención, digo, la escenografía está muy funcional, esbelta, elegante, o sea, sobria. No le faltó nada, y con ciertos convencionalismos teatrales, que perfectamente entendibles, y pues muy, muy agradable la apuesta.
Sí, pues muchas gracias, Ernesto, por las consideraciones que nos haces al trabajo de todos. Pues nada, yo hace ratito estamos platicando aquí en la sobremesa, ¿no? Que es como tal vez quieres el tono de la plática de hoy, pues estaría padre como seguirle por ahí. Decíamos aquí entre todos que pues la importancia de seleccionar algunos títulos relacionados con la ópera, pues desde nuestro punto de vista siempre cruzó por la idea de cruzar los grandes problemas que tenemos como sociedad, como entidad incluso local, ¿no? Para nadie de los que vivimos en Jalisco y particularmente en Guadalajara, pues es desconocido el hecho de que nuestra sociedad, además de que es doble moral, además es machista, ¿no? Y piramidal.
¿Qué traes?
¿Verdad? ¿Ya viste mis bigototes?
¿A qué te refieres? Aclárame eso, por favor.
No, entonces, bueno, negar todo eso, pues justamente creo que no nos ayuda a arreglar la posibilidad de un cambio, ¿no? Y yo creo que el arte, soy un profundo creyente de que el arte es un factor de cambio en la medida que asuma estas responsabilidades de inclusión de estos temas que nos permitan reflexionarlos. A mí, y me parece que la ópera, el título Madama Butterfly, tiene justamente sesgos por los cuales temáticamente uno puede navegar cuestionándolos, estos temas, haciéndolos evidentes, aunque tal vez algunos de los que estamos aquí o el público que nos está amablemente escuchando considere que ¿por qué tenemos que hablar de algo que ya es muy conocido? Pues yo creo que el arte, además de la que ya comenté y particularmente esta ópera, pues nos acerca a esos problemas con otros enfoques, no el enfoque científico-social, no con un enfoque investigativo, sino más bien sensible. Creo que en la medida que todos las caras de una sociedad enfrente estos temas, desde los discursos propios de cada cara, es en la medida que a todos sus ciudadanos nos va a quedar claro que ya basta de tener una sociedad patriarcal, que ya basta de golpear a las mujeres, que ya basta de no reconocerles en sus derechos mínimos como
sus talentos,
¿no? Sus aptitudes, que evidentemente, pues sí, nadie las niega, pero parece que en la operación, en los hechos, siempre las desconocemos. Entonces, para mí fue una gran oportunidad cuando me invitaron a dirigir este título de integrarme a ese discurso desde la dirección escénica, que me parece que es lo hermoso de hacer, particularmente ópera.
Estás creando.
¿No? Claro, o sea, no estamos copiando nada, nos estamos encaramando, digo yo, y perdón tal vez por el calificativo, al mundo de Puccini, para justamente con estas herramientas hacer de la ópera, particularmente Madame Butterfly, algo que nos diga contundentemente hoy en nuestra sociedad y particularmente, insisto yo, aquí en Guadalajara, ¿no? Y bueno, a nivel, pues ya ahora sí que internacional, porque como saben vamos a transmitir esto y streaming.
Sí, hay que recordarlo que precisamente estará por Canal 44 el próximo sábado a las 9 de la noche, obviamente de forma gratuita, y también estará pues en las redes sociales de la Universidad de Guadalajara. Así es que, como bien dice el maestro, pues en cualquier parte del mundo se podrá ver, y de verdad creo que está a la altura de presentarse en cualquier país esta puesta en escena. Por lo pronto les recomendamos que no se la pierdan. Llega aquí un mensaje del ingeniero Gustavo Gallegos, que dice: ahora que escuché al productor usar la expresión hacer ruido, recordé a Marco Parisotto. Por cierto, si la memoria no me falla, la Butterfly de Ragnar Conde, a valor de esa época, costó el doble y casi nada se quedó aquí.
Bueno, puede ser. Yo la verdad no podría asegurar algo así. Digo, no tengo los elementos para hacerlo.
Sí,
pero
sí.
Pues sí, es que sí hay que, creo que la pandemia nos está enseñando muchas cosas y entre ellas a saber utilizar los recursos que tenemos.
Claro, pues importante. Sí. Yo, bueno, eso desde aquel tiempo, nosotros sí nos quejábamos de que Parisotto no tomaba en cuenta, aunque aquí César sí fue, y tú también, ¿verdad? Participaste con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, ¿no?
No fui requerido.
Ah, no fuiste requerido, pero César sí, y Carlos López también, de los Suertudos, pero sí, en realidad fue menospreciar eso. Y lo de hacer ruido, pues, no sé, maestro, pero la verdad es que echaba la orquesta encima, parecía que lo principal era la orquesta y los cantantes a sufrir.
No se escuchaba.
Y déjate de que se escuchen, sino que se evitaba esa comunicación, esa transmisión de los sentimientos, ¿no? Y desafortunadamente, desde mi punto de vista, que no soy músico, hasta en los conciertos dirigidos por Parisotto, una orquesta fortísima, ¿no? Fortísima. Buena orquesta porque suena bien, es afinada y todo, pero si no tiene esos matices, ninguna obra la disfrutas, sí, así claro. Sea instrumental o las óperas. Pero bueno, no sé, está aquí también con nosotros el maestro que fue el asistente musical, estamos hablando, perdón, con el maestro José Peñalver. Platícanos un poco acerca de esto. Me llamó mucho la atención y hace 8 días que tuvimos aquí al maestro Radillo, le decía yo que me gustó mucho precisamente esto que estamos hablando, de que cuidó muchísimo a los cantantes, nunca la orquesta lo sobrepasó, y además hacía los matices, ¿verdad?, de todas las dinámicas, y eso estaban ahí cuidadas, y entonces podíamos recibirlo. Pero tú como asistente musical, ¿qué nos cuentas, maestro?
Bueno, primeramente un placer de estar aquí, gracias por la invitación. Ahondando en esta pregunta, esta reducción, esta orquestación, no podría asegurarlo, pero creo que nunca se ha hecho, porque no era necesario, ¿no? Siempre tenemos la concepción de Puccini con una full orquesta, y la pandemia nos trae esta necesidad de hacer la misma producción con muchísimos menos elementos.
Para tener más espacio entre los músicos.
Claro, para mantener la sana distancia, ¿no?
Muy bien.
Por lo mismo, era un reto que sonara a Puccini, porque algo que pasa con las orquestaciones, cuando están pensadas en un número bastante grande, es que está pensado para una sonoridad muy grande, pesada, ¿no? Dándole y apoyando el dramatismo que necesita una ópera como Madame Butterfly. Sin embargo, la calidad de la Orquesta Solistas de América son increíbles músicos y realmente cada uno suena por tres. Entonces, es algo que nos ayudó muchísimo a realmente seguir manteniendo este carácter y este sonido de Puccini, que no sonara a clásico, que no sonara a una orquesta pequeña, ¿no? Sino que siguiera manteniendo esta sonoridad de orquesta grande. Y nos permite de la misma manera llegar a matices mucho más delicados, mucho más sutiles, llegar a colores que normalmente no se experimentan con una orquesta tan grande. Entonces, esa fue una enorme ventaja, que cada músico suene por tres, y otra que al ser tan pocos lográramos tener una sonoridad muy bien cuidada, como bien lo mencionas, para cuidar a los cantantes, para ir con ellos y no sobre ellos, ¿no? Creo que esto es muy importante y se logró.
¿Qué dotación tiene esta reducción?
Fuimos 30.
¿30?
Sí.
Y tiene razón, se oía bastante bien, ¿verdad?
Sí. La mayor carga se la llevaron realmente varios de los elementos de alientos. Por ejemplo, era un solo fagot y, por ejemplo, un solo trombón cuando estaba pensado para tres trombones. O un solo boe cuando pues lleva dos y un corno inglés, ¿no? O sea, creo que la mayor carga se la llevaron ellos porque lo que hacían varios tenía que hacerlo uno solo.
No podían descansar.
Sí, no. O sea, era tocar todo el tiempo, ¿no? O sea, respiraban un compás y vámonos otra vez. Y creo que eso es de alabar y el nivel al que lo hicieron, a pesar del cansancio y de lo demandante que es, fue algo impresionante.
Sí, un buen trabajo. ¿Y qué piensan los cantantes de todo esto? A ver, aquí está también Lorena Flores ya y César Delgado, que es Madama Butterfly, y el señor Pinkerton. Adelante, Lorena, buenos días.
Buen día. Pues yo me quedé encantada desde que supe que esa que iba a haber una reducción orquestal. Yo sinceramente no tenía idea de cómo iba a sonar. Uh-huh. No me preocupó porque, bueno, no era así como que algo que yo me tuviera que estresar en ese aspecto, pero pues yo cuando la escuché sonar, para nada noté una diferencia. Fue totalmente, o sea, de hecho yo dije, ¿qué reducción? ¿Qué,
sí.
¿Qué diferencia hay? Yo la escucho igual, o sea, no, yo no escuchaba una diferencia, ¿no? Entonces, creo que fue realmente un resultado en ese aspecto musical único, increíble. O sea, yo de verdad no. Ahorita que menciona aquí al maestro Peñalver que eran 30.
Sí.
Ahorita me quedé así de... Sí. Digo, la verdad no pude a lo mejor contar.
Sí, verificarlo, ¿no? Pues, porque ajá, estabas en tu papel.
Exactamente, pero yo no la encontré. Bueno, no sé si tú, César, ubicaste, pero yo no le encontré diferencia musical. O sea, la sonoridad fue increíble.
Uh-huh. Muy bien. Pues vamos a escuchar algo más de música. ¿Te parece precisamente una parte de Madame Butterfly? La Gran Ventura, si quieres comentar algo acerca de esto, para que nos des en contexto.
Ahí, después de la entrada mágica y única de Butterfly, esa parte, yo siento, platicándolo con el maestro Mosco, de verdad fue un placer y un encanto trabajar con él, porque a mí, en lo personal, me causó mucho ruido y se lo dije, ¿verdad, maestro? Me causó mucho morbo la temática como la estaba enfocando, ¿no? Uh-huh. Entonces, me surgían muchas dudas, ¿verdad, maestro? Llegaba yo y yo decía, me va a terminar odiando al maestro. Pero llegaba y le decía, maestro, es que aquí yo siento esto. O sea, enfocándome lo que él pedía, siento esto, me nace hacer esto, ciertas emociones.
Sí, sí, sí.
Y él me ayudaba totalmente a aterrizarlas, porque yo decía, si estoy yéndome por otro camino que es incorrecto, regrésame, claro. Regrésame, ¿no? Y no siempre el maestro me ayudó. Entonces, esa parte, en esta parte de Gran Ventura, después de su entrada que se presenta ante Pinkerton, ante todos ahí, ella realmente ahí es donde siento que es la parte más inocente de ella. No, es donde muestra esa bondad, esa inocencia, uh-huh. Candidez, todo. Entonces, ellos es la parte, de hecho ahorita que estábamos comentando, es la parte, donde ahorita a ver si adentramos más, pero es donde ellos realmente, porque creo yo que realmente hubo un momento en que ellos sí se enamoraron.
¿Tú sí crees que hubo ese clic?
Sí, creo que sí hubo un clic en algún momento de la obra. No tanto, volviendo a no tanto a ser la víctima Butterfly y él el victimario, sino realmente hubo un momento en que los dos sí se enamoran. O sea, de hecho, ella lo dice en el dueto de amor. Eres alto, eres guapo, te ríes con una
franqueza.
Algo, sí, o sea, le empieza a decir, ¿cómo no me voy a enamorar de ti? O sea, para ella, pues, se deslumbró. Sí,
desde luego que ella queda impresionada.
Claro.
Y se la cree, además, de que es un matrimonio real, etcétera, ¿no?
Claro. Entonces, en esta parte yo siento que es mucho, es toda la inocencia, ¿no? Le dice su, yo dejé mi, cuando empieza en el, no sé si alcancemos a escucharlo, y Erison Salita. No, dice, antes. Ayer yo me salí
a
escondidas,
subí
mis tíos, sola. Nadie sabe, o sea, y le empiezo a decir, mi Dios va a ser tu Dios, casi, o sea,
sí.
Una entrega completa, ¿no?
Pues vamos a oír a Victoria de Los Ángeles en esta interpretación y regresamos, llámenos 31-34-22-22 o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio, pues puede hacernos llegar sus comentarios. Vamos entonces a escuchar esto y luego cuando regresemos vamos a oír las noticias musicales, las vamos a ligar, por favor, al regreso, después del de la interpretación, vamos a poner noticias musicales y regresamos con ustedes.
Una cosa tu stumata, io gioielli.
Se ti è caro sul momento.
Grazie. No.
Miss Butterfly, bel nome, vista meraviglia. Siete di Nagasaki.
Signor sì, di famiglia sei prospera. Nessuno si confessa mai nato in povertà, non c'è vagabondo che a sentirlo non sia di gran prosapia. Eppur conobbi la ricchezza, hai il cuore rovescia di querce più robuste.
Fare di bambola quando parla mi infiamma.
E ci avete sorelle?
Non, signore, ho la mamma,
una nobile dama,
ma senza farle torto, povera molto anch'essa.
E vostro padre?
Morto.
Quant'anni avete?
Innamorate.
10.
Crescete.
20.
Amate. 15 netti. Sono vecchia. Già.
15 anni.
15 anni.
L'età dei giochi.
E dei confetti.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
Redemption Song, el himno entre himnos de Bob Marley, cumplió 40 años. Era 1980 cuando el alma de la música reggae ofrecía al mundo este himno atemporal canto de exhortación. Lanzado un año antes de la muerte de Marley, él, enfermo de cáncer, con ánimo derrotado ante una Jamaica sumida en una violenta guerra civil.
Ópera Radio.
Sinéad O'Connor entrará en rehabilitación por sus adicciones. Ha pospuesto sus conciertos, excepto 4 en Irlanda para 2021, y espera regresar a sus giras en 2022. Este problema lo padece hace más de 3 décadas.
Ópera Radio.
La Ópera de Roma abrirá su temporada el 5 de diciembre con la obra de Rossini, Los Barberos de Sevilla, representado y sin público. Se filmará usando todo el teatro como espacio escénico y se emitirá en directo por RAI 3.
Ópera Radio.
Bien, pues ya escuchamos ahí que también en Roma viene esta presentación del Barbero de Sevilla el día 5 de diciembre. Harán una transmisión, desde luego, sin público, y habrá una transmisión por la RAI, la cadena 3 de la RAI. Bueno, pues aquí ya les ganó la Universidad de Guadalajara al hacer esto. Y les recordamos, el próximo sábado a las 9 de la noche, de verdad, no se la pierdan. Es un buen esfuerzo, no es solamente así como decir, ay, pues le salió bien. No, realmente es una apuesta. Puede haber cosas que no nos gusten o que nos gusten, o sea, como igual que podemos ver una Butterfly en el Metropolitan o en cualquier otro teatro y tener una opinión de que, bueno, esto no me gustó, esto sí me gustó, pero la verdad, creo yo, a mi humilde opinión, que es una puesta en escena bien hecha, que vale la pena, que no solo está decorosa, sino está para presumir, para para poderla ver en cualquier parte del mundo, sin llegar obviamente a la ostentosidad y algunas producciones fastuosas que hay, pero dentro de todo cumple cabalmente y ampliamente con las expectativas. Muy buen trabajo, talento jalisciense, y dice, bueno, si no todos son de Jalisco, cuando menos todos viven aquí en Jalisco, y eso también es algo de llamar la atención, que reciban la oportunidad, pues los músicos y los cantantes y los directores de escena y todo esto, que están aquí y que tienen ese talento, que ahí lo pueden ustedes constatar, ¿no? Es importante que no tengamos que estar pues dependiendo tanto de otras ciudades o de otros países, pues aquí hay suficiente, sin llegar a ser un malinchismo, desde luego, ¿no? No hay nada de eso, pero sí que tengan oportunidad los talentos locales. Y bueno, vamos a regresar con el tema. Y pues quisiera regresar contigo, Mosco, para que nos digas también esto de hablabas, creo que todavía no entrábamos al aire, o no lo sé, sí, que lo de la pandemia les evitó también manejar acercamientos, sobre todo en el dúo de amor, que uh-huh. viene al final del primer acto. Bueno, en general, en toda la ópera, cuidando bien la sana distancia, pero obviamente fue muy evidente en el dúo de amor, que pues normalmente se hace casi boca a boca, ¿no? Y, sí. y esto, platícanos, ¿qué fue, cómo lo concebiste tú y cómo lo sustituiste, digamos, por ese acercamiento?
Sí, para mí fue una cuestión a explorar desde mi manera de hacer la escena, este momento justamente que mencionas. Y ahora que tenemos acá a nuestros dos grandísimos cantantes, uh-huh. también habría que preguntarles cómo se sintieron con eso, porque
pues a ver.
Estaría bien padre. Yo, ¿qué les parece si platico para que el público tenga como contexto, la referencia? ¿Sí? Y luego ustedes se arrancan, porque me interesa mucho y yo creo que es algo lindo. No siempre tenemos la oportunidad de estar juntos y hay que aprovecharlos, ¿no? Bueno, lo que planteamos de manera estilística y plástica para, digamos, para resolver una responsabilidad muy grande que teníamos frente a la posibilidad de un contagio en COVID, que eso nos hubiera destruido absolutamente todo. Aprovecho para decir que a la fecha tenemos saldo blanco. A mí me parece que, por otro lado, estamos demostrando, como artistas de la escena comprometidos, que podemos hacer escena con los cuidados debidos, que no nos deberían cerrar los teatros porque ya estamos tan maduros y tan preocupados por lo que nos está pasando, que sabemos resolver las cosas, ¿no?
¿Cuántos elementos participaron entre toda la producción y maquillaje?
El otro día César platicó o argumentó así a grosso modo que éramos más de 150 personas.
Fíjate nada más. Y no, manejar eso precisamente no. con toda esa precaución, ¿verdad?
Sí, todo el diseño del trazo, todas las decisiones de vestuario, las decisiones de, por ejemplo, usamos máscaras para el coro, ya uh-huh. al ratito les platico, si se ajusta el tiempo, uh-huh. me parece que encontramos muchas soluciones plásticas, no en detrimento de nada. Por ejemplo, la cantidad de utilería se redujo a un 80%. Y entonces aquí entro a la pregunta, a responder un poquito la pregunta. Existen teatralidades muy convencionales, como la del teatro no, en la que el actor del teatro no codifica a través de un imaginario en el que el público también está creando. Es decir, no, en el teatro no se necesita estar en medio de la selva para decir que la situación está en la selva. Basta con que un personaje diga, es la selva, un poquito como el teatro isabelino. Que también Shakespeare, era un solo espacio, a tres frentes y un frontispicio muy interesante, y ahí se desarrollaba todo. Entonces, apelamos a esto, Ernesto, a este asunto de que ciertas codificaciones teatrales pueden resolverse de una manera plástica a través de las miradas, las líneas poderosas de las miradas, a través de las emociones dirigidas por, digamos, líneas virtuales de contacto, ¿no? Uh-huh. Que en el teatro, en la teatralidad, quise corregir, porque no solamente es un asunto del teatro, sino es de las artes escénicas, estas codificaciones en las que si el director junto con sus intérpretes logramos desarrollar y encajar, ¿no?, una mirada bien dirigida, poderosa, yo no necesito estar besándote, ¿no? El beso es interno y ese beso y ese encuentro se transmite a través de esa mirada poderosa, ¿no? Uh-huh. Y eso trabajamos muchísimo justamente esa parte. Además, me empeciné a integrar un recurso de una gran pintora, Rita Basulto, que justamente me ayudaba, el trabajo que ella hizo, Rita Basulto, que además tiene 4 Arieles, fíjate, una jalisciense realmente estupenda en su trabajo y muy comprometida, aceptó la invitación y lo que yo le pedí es que en tiempo real estuviera ella generando una serie de pinturas abstractas, uh-huh, que fueran, digamos, muy claramente acompañando las situaciones emotivas, principalmente de los dos personajes protagónicos, sí. De tal manera que muchas cosas que no lográbamos por el contacto estaban expresadas en otro ámbito plástico de la escena, que era el trabajo del color, de las formas, de las líneas, del impulso, porque además Rita iba pintando con el impulso de la música y en absoluto contacto, sobre todo con Madame Butterfly. Y entonces íbamos ahí dibujando las emociones.
Vamos, bueno, a ir al corte.
Ay, qué malo, porque yo quiero escuchar cómo les fue a ellos.
Sí, no, ahorita regresamos
con eso.
Nos queda una hora todavía, así es que seguramente. No, y me gustaría abundar todavía en este trabajo, porque sí, efectivamente, le daba toda la escenografía que podía cambiar inmediatamente, ¿no?, con esos trazos. No sé si eran también improvisados ahí, bueno, ella tendría la idea, pero también se inspiraba en el momento o ya estaba...
Previamente también buscamos ciertos puntos con, uh-huh, la partitura. Fue un trabajo en conjunto también de buscar esos momentos musicales en ciertos compases donde podía servir de guía para, sí, estos movimientos.
Ya me llaman al corte, pero solamente para terminar el punto. Lo que nos están comentando es que había esta persona que estaba con un proyector y estaba dibujando, no sé...
Pintando realmente.
Pintando, y había una cámara que estaba tomando, y eso se proyectaba en el fondo. Entonces la escenografía, digamos, cambiaba de acuerdo al estado de ánimo, al ambiente. Eso me pareció también muy, muy inteligente, un muy buen acierto. Pero vamos a corte, porque si no me van a cortar la cabeza. Adelante y regresamos.
Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
¿Sabías que la obra se llama Madama Butterfly, pero en ningún momento de la obra aparece alguna mariposa? Para saber de dónde viene este nombre, hay que situarse en el nombre de la protagonista, la cual se llama Shio-Shio-san, que significa mariposa en japonés.
Bien, una colaboración de nuestra compañera Renata Tavera, muchas gracias con esto. ¿Sabías qué? Y bueno, estábamos precisamente platicando sobre... El concepto del desarrollo escénico y de cómo, pues, esa idea se las planteó a los protagonistas y preguntabas que qué pensaron acerca de eso. A ver, pues, César o Lorena, bueno, los dos, pero ¿quién empieza?
Empezaré yo, porque si no se nos va todo el programa con Lore. No, pues, hacer esta ópera, esta producción, bueno, desde la idea, desde concebir la idea, fue, como ya lo he comentado mucho, fue un bálsamo para todos nosotros como artistas, fue un respiro para el alma, pero Los retos que implicó fueron como unos muy puntuales y muy grandes, que en lo personal me gustaría compartir. El primer gran reto, pues como lo menciona el maestro Mosco, pues fue eso, el lograr todo lo que la partitura, lo que el libreto pide y exige, pero de una manera que no haya un contacto menor a un metro de distancia entre cada personaje. Entonces ese fue para mí el primer gran reto que yo tuve que trabajar, que reestructurar.
Inhibirte.
Sí, claro, porque había veces que la pasión y la emoción nos llevaba y ya estábamos casi al borde de tocarnos y era como romper con eso de no, o sea, vuelve a la idea donde eso tiene que suceder de esta manera, pues por el aspecto COVID. El segundo gran reto que yo puedo mencionar es el tema de que era para las cámaras y no para el público. Entonces, es cambiarte el chip completamente. En lo personal, yo siempre me hice la idea de que yo realmente cantaba para la gente. Porque al final, en el producto que la gente va a ver el próximo 28 de noviembre, son ellos los que perciban este arte, quizá solo con esa diferencia de días o de sí, espacios. Sí, sí. Pero al final, son el receptor directo de nosotros. Entonces, era cambiarnos esa idea de que cantábamos para las cámaras y que era realmente para la gente la que estaba ahí donde estaban las cámaras. Y también el aspecto de las cámaras cambió en mi idea bastante la percepción de la escena y de la expresión corporal, porque cuando tú estás en un teatro, una expresión corporal se hace muchísimo más grande, más para la gente, más amplia. Y ahí cualquier pequeño movimiento, cualquier pequeño gesto se volvía muy meticuloso y era captado por las cámaras. Entonces, ese fue otro de los grandes trabajos que yo tuve que hacer, pero que de verdad, para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Fue una experiencia que ya quiero que se repita, hacer más funciones de la Butterfly y también hacer más funciones de otros títulos, porque de verdad es ahora sí que es el nuevo barco al que nos tenemos que subir y disfrutar. También hablando de los personajes, lo que yo le comentaba siempre al maestro Mosco es que yo agradecía profundamente el que él nos diera la oportunidad de trabajar personajes muy humanistas, que eso rompía con muchos clichés de la ópera, donde estaba el malo, el bueno, o sea, aquí todos somos malos, todos somos buenos porque somos humanos. Yo a Pinkerton lo concebí como muy humanista. Cuando Pinkerton se enamora de Chocho-san, él realmente se enamora y él se casa en esa ceremonia, si tú puedes pensar, incluso hasta falsa, él realmente está enamorado en ese momento.
A ver, ¿por qué dices eso, que está enamorado? Yo no estoy tan de acuerdo, pero dime.
Porque él, todo lo que hay en torno a él son prejuicios, prejuicios de la sociedad, de la manera en que él fue criado, de la manera en que él fue educado, del entorno donde él estuvo.
Una cultura diferente. Exacto. Vamos.
Sí, porque yo ya viví en Estados Unidos 6 años y yo veo allá que la gente es muy desapegada a la familia, pero también es muy de decisiones abruptas. Aquí le damos, los latinos, mucha profundidad a las relaciones familiares, al casarte, al comprometerte. Allá realmente lo hacen por impulsos, y esos impulsos realmente los sienten en el momento, aunque tal vez se arrepientan a los 3 días. Pero son momentos que ellos realmente sienten. Y bueno, eso sumado a que él es un marino, él recibió una educación muy rígida, donde incluso hasta con golpes fue...
Soldado,
fue fue criado. Entonces él realmente, pues eso lo hizo crear una coraza a sus sentimientos. Pero en ese momento yo veo ahí a un Pinkerton muy humano, que se enamora, que también se cae de bruces porque la ve y sucumbe a los encantos de Chocho-san. Realmente todo ese dueto de amor era realmente dueto de amor en ese momento. Ya después viene todo donde él pues le llega la realidad y donde él realmente se arrepiente. También vemos un Pinkerton en el tercer acto muy arrepentido, realmente arrepentido, realmente agobiado por ver todas las consecuencias de sus actos, que en su momento pues él realmente no midió. Y es muy difícil encontrarte a un director y a una producción y a una idea que te haga concebir personajes desde esa perspectiva, y eso se agradece profundamente. Entonces, en todos los aspectos fue una experiencia muy enriquecedora. Al final, en el producto final, el COVID realmente no fue un impedimento para toda la historia.
Para lograr entonces expresar lo
exactamente
que
es ahora sí que, como dicen, una nueva normalidad, y esperemos uh-huh. que haya muchos proyectos más así que se pueda aprovechar y explotar todo ese lado que nos ahora sí eso bueno que nos ofrece todo lo malo del COVID, ¿no? Sí. Entonces pues bueno, a ver, no, ahora
¿y,
sí.
Y tú, Lorena, que todavía nos quedan 50 minutos, así es que alcanzas.
Ah, entonces yo dije ya, no, este hombre perdón, ya no, me quitó todo mi...
Déjame solo los últimos 5.
Pues bueno, estoy muy de acuerdo en los puntos que aquí mi compañero mencionó. Fueron muchos, muchos retos, pero hay unos que yo, bueno, de forma personal lo viví con el maestro Mosco. Además de esa distancia, pobrecito del maestro, de repente en los ensayos se escuchaba que nos pegaba el grito.
¡Hasta ahí!
¡Ya! ¡Para! ¿No?
Porque, y ustedes como que no oían.
Es que, sí, de acuerdo con César, llegaba un momento en que te metías tanto, claro, te tanto.
Va llevando la música misma,
y,
¿no?
Bueno,
te embeleza.
Y no porque él está aquí, ¿verdad? Para que no se le suba. Ay, sí. Pero con él sí, o sea... No sé, bueno, yo siento, sí, sentí que de verdad nos comunicábamos tanto musicalmente, vocalmente. Es raro también encontrar un compañero de trabajo en eso, ¿no? O sea, que te cuide.
Que hay empatía.
Sí, o sea, que no somos, es un dueto de amor realmente, no es un dueto de competencia. Entonces, exacto. Digo, no te vueles.
Oye, ¿eh? Y sí se da mucho, ya que estamos en este punto. Sí. Muchísimo la competencia en un dueto, por ejemplo.
Sí, se da. Sí, suele suceder, digo, ahora sí que, bueno, ese
ver,
es otro
a
tema.
A ver quién llega a la nota más fuerte o más
a ver
aguda.
Quién dura más, ¿no? A ver quién aguanta más, quién, pero bueno,
y acá
aquí,
no,
realmente porque es más, nos parábamos y decíamos, a ver, no te puedo tocar, y era lo que yo a veces le decía, y se lo dije a él, es que ¿cómo hacer una caricia sin tocarlo?
¿Cómo besar?
Exactamente, híjole, Dios, y todavía digo, ¿cómo? O sea,
¿cómo lo lograste?
¿Cómo lograrlo? Entonces yo platicaba mucho con él y era mucho también las sensaciones de la música, pero no nomás tenemos los cantantes eso, tenemos que estar viendo al director, tenemos que estarnos preocupando por
el tempo,
los trazos escénicos,
entradas.
Todo. Entonces, de verdad, sí, yo con él, bueno, hubo un momento en que ya dije, vamos a dejarnos llevar, ¿no? Uh-huh. Y creo que hubo efectos de magia, ¿no? O sea, que sí, a mí lo que me provocó, por ejemplo, de forma personal, hubo otras partes, por ejemplo, segundo acto de la ópera, hubo un momento en varios ensayos, y de hecho por ahí en ensayo general y hasta en la función, que sí me puse a llorar, o sea, la voz se me quebró. No sé, digo, lo he platicado con varios maestros de directores de escena, de maestros de canto, que les digo, es que ya van varias veces que me sucede eso, que me meto, lo vivo, y me puse a llorar, pero que fue lo que, ya cuando noté que la voz se me empezó a doblar, a quebrar, dije, no, a ver, no, tranquila, respira, porque lo que se viene sigue peor.
Falta
entonces,
el tercero.
Sí, o sea, es una avalancha, yo identifiqué la butterfly. Hablando, bueno, en cuestión de mi personaje, eres una avalancha que va creciendo, una bola de nieve, ¿no? La que va creciendo. No es un papel fácil, puedo decir, he tenido
¿ya
la
lo habías
fortuna.
Cantado?
Ahí te va. Cuando me titulé de la licenciatura en canto por parte de la Universidad de Guadalajara, dentro del programa académico, al final uno tiene que poner un recital o escenas de ópera. Entonces yo escogí Butterfly. Esto te estoy hablando, bueno, por ahí del 2010, 2011.
Tenías 10 años.
Ah, sí, yo pequeñita.
Muy bien.
Entonces, fue diferente. No es lo mismo poner escenas a correr toda la ópera.
Por cierto, vamos haciendo el anuncio. Todavía se puede ver el programa este de Sala Digital, donde están los dúos operísticos, precisamente de ellos dos, que está bastante bueno, muy recomendable. César, ¿tú quieres decir?
Sí, de hecho se pueden ver los tres, porque yo hice un concierto yo solo, Lore también hizo su concierto, y al final, el cierre de la temporada fue nuestro
con
concierto.
Con broche de oro, con
dúos
ustedes
operísticos.
Dos.
Pueden ver los tres ahí en la sala digital, ahí en la página del Conjunto Santander. De verdad que son espectáculos hechos con mucho, mucho cariño, mucha pasión, igualmente. Entonces no se los pueden perder.
Muy bien, sí. Pues ahí está la invitación también. con el maestro José Peñalver. Como asistente musical, ¿cuál es tu responsabilidad ahí? ¿Qué es lo que tenías que hacer?
Ay.
Pobrecito.
¿Qué no hay que hacer? Pues tuve la oportunidad de estar a cargo de varios de los ensayos de escena piano. Entonces, realmente tuve una conexión.
¿Con Andrés Sarri?
Sí. Tuve una excelente conexión tanto con Lore, con César, con los demás cantantes, con Sarre, en el que creo que todos aprendimos de todos, en el que realmente hicimos muy buena música, en el que nos pusimos de acuerdo qué íbamos a hacer. Previamente ya también había hecho un trabajo con el maestro Mosco, como comentaba, de ver en la partitura ciertas acciones escénicas para saber qué momentos musicales eran los más adecuados para cierto trazo, para cierta acción. Uh-huh. Entonces, y no fue una cuestión de 5 minutos, ¿no? O sea, fueron días, varias sesiones.
Estudiar.
Sí. Uno que, bueno, que obviamente el entendimiento y la profundidad del estudio de la partitura pues tendría que ser enorme para lograr esto que hicimos, ¿no? El hecho de yo ya tener ciertos lugares claros de que comentábamos, es que me gustaría este trazo o esta acción. ¿Dónde crees que sería el mejor lugar? Y aquí, ¿no? Entonces lo probamos, decidíamos en los ensayos, habían que cambiar algunas cosas, otras se quedaban, y fue un trabajo bastante arduo. Con los cantantes igual, realmente tuve la oportunidad y el placer de aprender de ellos mucho de cómo se maneja este mundo de la ópera, ¿no? Que es un mundo completamente diferente al sinfónico. Yo en lo particular, pues yo enamorado de la ópera desde niño, desde que tenía 12, 13 años. Y es de las cosas que, o sea, o de las ramas en las que me quiero dedicar, ¿no? Y espero trabajar muchísimo más con ellos.
Bueno.
Porque sí, o sea, sí es un mundo enorme, de mucho aprendizaje. Y bueno, ya con la orquesta, asistiendo al maestro Enrique Radillo, pues estaba muy encargado de cuidar el balance de la orquesta, de que el resultado en la sala fuera el correcto, de que los alientos estuvieran articulando juntos, de que no uno no tocara más largo que el otro, o de que la cuerda estuviera bien balanceada. Era ahí el encargado de estar al tanto, ¿no?, del resultado sonoro, porque una cosa es el resultado que percibes dentro de la orquesta o en el podium, y otro es el que termina siendo en el teatro.
Muy distinto, ¿no?
No, y que también hubo un reto, y es que no tocamos en el foso, que es normalmente uh-huh. donde se toca. Entonces el resultado sonoro es diferente, por lo que mi papel ahí era un poco más de lo usual, ¿no? Normalmente alguien, un director asistente, cuando es con orquesta en foso, pues escucha bien, ¿no? O sea, el foso se encarga de balancear normalmente. Uh-huh. Y en este caso no, o sea, en este caso sí teníamos que estar más al pendiente de ello. Y bueno, en general, pues ese fue.
A mí me gustaría agregar algo al trabajo de José, que fue un verdadero puente creativo entre las decisiones de la puesta en escena y las decisiones musicales y vocales en particular, ¿no? ¿A qué me refiero? Él me dedicó muchísimas horas para encontrar el enlace de posibilidad real de mis ideas creativas frente a las decisiones de movimiento, de estilización, de un trazo, de relación entre los personajes, del movimiento escenográfico, en qué momento el carro era importante entrar, en qué momento era importante subir tal o cual compuerta, en qué momento iba a aparecer el alter ego. Es decir, yo planteaba mi necesidad, pero él la resolvía yo digo que la figura del asistente musical, deberíamos cambiarle el nombre. Me parece que es muy chico la nomenclatura, porque yo creo que ellos son artistas. O sea, ¿por qué? Porque crean eslabones de encuentro comunicativo para que el fenómeno de la ópera, siendo un complejo interdisciplinar y multidisciplinar, tenga cabida en un momento preciso, específico, de espacio y tiempo. Me parece algo
complicado.
Espeluznante.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Totalmente. ¿En algún momento tuviste que modificar un poco la idea del trazo o algo?
Muy poquito. De verdad, fueron...
Bueno, porque tienes ya también la experiencia.
No, pero fíjate que más bien el comentario iba en el sentido de que trabajamos tan colaborativamente que tuvimos que cambiar, creo, que 3 momentos en toda la ópera de tránsitos que no estaban funcionando y que nos dimos cuenta no frente a los cantantes, sino previo. Tuvimos un trabajo de preproducción realmente complejo. O sea, nosotros llegamos con videos de la maqueta, con los figurines, uh-huh, a explicarles a los cantantes el trazo que ya habíamos desarrollado. O sea, lo que quise decir es que no, vamos, lo que no funcionó, que fue muy poco del planteamiento, sí, lo resolvimos antes de la llegada de ellos. Lo cual me pareció increíble.
Sí, hicieron ese trabajo en la maqueta desde antes del
trazo. Y eso es mucho el trabajo de, obviamente también con el maestro Radillo, pero finalmente el trabajo con José fue, digamos, el trabajo de mesa, el trabajo minucioso, de minuto a de compás por compás de toda la ópera.
Y que ahí vamos también con el texto, o sea, que decían que si me lo sabía, además, o no. Ajá. Porque era eso, o sea, también el tema del texto me ayudaba mucho a decidir dónde iba a ir una acción. No solo por lo musical, o sea, no sé, cierto acorde, la entrada de los bajos o algo, sino porque el texto también lo pedía. Y algo que admiro mucho de Madame Butterfly y de Puccini en general es que es un hombre escénico. Y la música y el texto van de la mano con la escena. O sea, no es como otras óperas en donde el texto va por un lado, la música por otro y la escena por otro. Y, uh-huh, y lo complejo es unificar estos 3 elementos, sino que Puccini ya lo tiene unificado. Y eso es algo impresionante y de mucho admirar. Y eso... no sé si facilitó, pero lo hacía mucho más intuitivo también, el hecho de decidir en qué compás iba a ir tal acción.
Esto nos puede dar una idea de la complejidad que tiene el montaje de una ópera, que nosotros vamos y vemos y dices, ay, pues estuvo bien, pero todo lo que hay atrás, por ejemplo, simplemente el hablar de 150 elementos o personas trabajando para que este espectáculo salga completo, ya nos habla de la complejidad. Y ahorita que nos hacen favor de comentarnos esos detalles que muchas veces para nosotros pasa desapercibido, ¿verdad? Pero dices, ¿qué trabajo hay atrás de todo eso, no? Tanto de ustedes también como cantantes, ¿no? De ir preparando vocalmente y luego, como dices, estar coordinando movimiento escénico, sentimientos, interpretación, todo, o sea, el trazo, las entradas con el director, etcétera. Vamos a una parte musical, vamos a hacer una pausa musical. Y estoy pensando, porque son las 11:23, si oímos un Bel di Vedremo, que casi no lo podíamos evitar, pero dura 4:12 decir, tenemos más tiempo para comentar, o podemos oír Ecuesto, que pongo aquí a votación de la mesa. Un Bel di Vedremo, dice César. Bueno, entonces vamos a oír, no sé si Alejandro tienes ese de aquí te voy a tal vez así es, historia del disco número 1, el track 15, por favor.
giunto, chi dirà, chi dirà, chiamerà Butterfly dalla lontana. Io senza dar risposta me ne starò nascosta un po' per cielo.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
¿Sabías que Madama Butterfly era la ópera favorita de Puccini? Una vez comentó que nunca escuchaba con placer sus óperas, exceptuando tal vez el último acto de la Bohème, pero realmente toda, íntegra, interesándole y entusiasmándole, solo era Butterfly. Dijo que tenía la conciencia de haber escrito la más moderna de sus óperas.
Bien, 11:32 a.m, ya estamos de regreso y en la recta, la última media hora del programa. Tenemos algunos comentarios, si me haces favor, Tania, de darle salida.
Claro que sí, la maestra Aleli Cervantes Macías manda felicitaciones por el Día del Músico, dice, excelente el elenco de la ópera. Saludos a Lorena de los maestros Aleli y Sergio Sandoval.
Gracias, grandes queridos maestros de la carrera. Y de la Escuela de Música, la maestra Aleli y Sergio. Saludos a ellos.
Héctor González, felicitaciones a los invitados. Se nota la pasión. También tenemos otro comentario. Es excelente programa como todos, pero hoy excelso. Madama Butterfly es una de mis consentidas. Me enamora. Y por último, bueno, Irma de Jesús. Irma de Jesús Miguel, muchas gracias y muchas felicidades a los invitados. Totalmente de acuerdo. El maestro César Delgado. Estoy totalmente de acuerdo con él. Madama Butterfly es una oportunidad para educar en el tema del respeto al derecho de las mujeres. Saludos a Ernesto y a los demás miembros del equipo de Ópera Radio. Y nuestra fiel radioescucha Martina Carrillo manda muchos saludos a todos los que forman este maravilloso programa.
Muchas gracias, gracias por sus comentarios. Y bueno, vamos a continuar, pero sobre todo quisiera aprovechar que está aquí el maestro, el director de escena, conocido como el Mosco. Uh-huh. Que nos digas, hay unos elementos que no aparecen en las puestas tradicionales. ¿Cuáles son estos elementos y qué quisiste expresarnos con eso?
Bueno, como decíamos hace un rato, digamos que el acto simbólico y creativo de un director estriba, desde mi punto de vista, en agregar su punto frente al hecho de vivir en este mundo y en este tiempo. Y eso marca un compromiso ético y político en el quehacer frente a la escena. Como decía hace un momento, una lectura muy sencilla de la anécdota de la fábula de Madama Butterfly podría sugerir una puesta en escena tipo melodramática, en donde Chocho-san, el personaje principal, pues es una víctima, pobrecita, ¿no? Algo rosa, una bonita mujer que es víctima de sus circunstancias. Y por otro lado, el malo, villano reventón, malo, nunca cambia, de Pinkerton. Y entonces, es el agresor. Y ya, quedarnos con una lectura tan elemental,
tan simple,
tan poco provocadora, tan poco comprometida con lo que nos está pasando como humanidad, que me pareció una irresponsabilidad. En ese sentido, quise, sin cambiar, y este fue el gran reto, sin cambiar la anécdota, evidentemente no cambiar nada de lo musical.
Ni de texto.
Ni de texto. No cambiamos una sola palabra del texto, ¿no? ¿Cómo hacer redivivir la presencia de esa anécdota con esa música tan emotiva y sensible, tan descriptiva a nivel de los problemas de estos humanos que se ven reflejados en esta ópera, cómo conectarla con el hoy, ¿no? Y entonces, indago en la posibilidad de crear una especie de alter ego del personaje de Chocho-san. ¿Por qué? Porque descubro que el personaje de Chocho-san, visto por el tamiz de los estudios de género actuales, del feminismo tan necesario, ya que comamos, desayunamos, cenemos, durmamos, debemos soñar con el feminismo para intentar cambiar este estado de cosas tan terrible y desigual en relación al hombre y a la mujer, que se me viene a este espíritu creador que nos impulsa a todos los artistas a aportar algo, se me viene la decisión de mostrarle al público el interior del pensamiento y sentimiento de la Madama Butterfly. Es decir, por un lado, el personaje cruza por estructuras sociales que tienen que ver con el ser mujer, por ser pobre, ser una geisha, iba a decir otra cosa, porque en nuestro entorno geisha tiene otra traducción.
Otra connotación, sí.
¿No? Y que lo voy a decir.
Sí, claro.
Es una prostituta, ¿no? Pero de alto nivel, como si eso cambiara el asunto de vender a alguien, el cuerpo de alguien, el espíritu de alguien, la mentalidad de alguien, ¿no? Como si eso salvar a la situación, ¿no? Las costumbres y la religión. O sea, el entorno de este personaje es ese. Como creo que es actualmente el entorno de muchas mujeres en nuestro país.
Comentábamos hace 8 días que esto en 1900, que es más o menos cuando, bueno, que es cuando se lleva a cabo, sucedía también en Japón. O sea, eso era real. O sea, tú podías ir y tener ahí a los casamenteros y escoger. Y bueno, yo estoy afortunadamente alejado de eso, pero cuando hablan de que en Puerto Vallarta, que el turismo sexual y que también te venden a los niños o niñas con catálogos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que dices tú, es vigente.
Es vigente, y es terriblemente vigente. ¿Por qué acostumbrarnos a eso? ¿Por qué aceptar eso? Entonces, por eso hablo de un compromiso político de los artistas frente al quehacer que tenemos que desarrollar. Entonces, hicimos la creación de un alter ego que iba a contrapelo, en contraste del discurso, digamos, evidente, emotivo de la Madama Butterfly. Entonces, Madama Butterfly sí se enamora y se quiere casar, pero su alter ego le dice corporalmente, y eso lo vemos en la puesta en escena, le dice, ten cuidado, esto puede ser una trampa, está muy bien apostarle al amor, y entonces ponemos de vista a público el pensamiento interno de ese personaje. O sea, algo que jamás se había visto.
Que esta figura aparece en toda la ópera.
En toda la ópera.
Está, para ubicarnos cuando veamos el video, la parte de arriba, ¿no? Y precisamente en toda la ópera está expresando esto que estás comentando, ¿no?
Así es. Ella, que está interpretada por nuestra amiga Gigi, que es una bailarina buto, ¿no? También connotándonos y conectándonos con el mundo estilístico japonés. Para no alargarme el comentario, la cuestión del cuerpo de una bailarina buto tiene que ver justo con el reconocimiento del dolor, de la pasión, ¿no? Entonces, por eso hacemos uso de este recurso escénico desde la danza buto. Y lo que insistimos mucho durante los ensayos es que el alter ego, que después nuestra misma bailarina Gigi bautizó como Fantasmata, iba a tener un contacto directo con Chocho San, nuestra cantante.
De hecho, yo iba a preguntar eso, porque hay un momento en que tú vas y como que le cuestionas, ¿no? Volteas así y dices, ¿qué hago? ¿Qué es lo que sucede? ¿No?
Sí, de hecho, a mí me encantó esa parte. En un momento, y se lo dije al maestro, creo que ahorita todavía me costaba, en un principio, trabajo así como que conectarlo, ¿no? Uh-huh. Pero conforme se fueron dando los ensayos y todo, analizando ya partes musicales, yo era la única que podía verla, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho el maestro dijo, saco una pistola y mato al que voltee a verla, ¿no? O sea, pero platicando, porque me tocó platicar con ella, me senté con ella me decía, ¿qué sientes? Porque estaba muy al pendiente ella sobre todo lo que hacíamos en cuestión de escena, ¿no? Y me decía, ¿y a ti, aquí, tú qué sientes? Tú como intérprete, como mujer, como todo. Uh-huh. Y sí, nos agarramos ahí buen rato platicando porque llegamos a una conclusión que muchas veces, o más bien yo lo puedo decir en este aspecto de la Butterfly, para mí hubo muchos momentos que me sentía muy identificada con lo que estaba viviendo ella a lo que en un momento de la vida se ha vivido. ¿No? El dejar la familia, bueno, en este caso por cuestión de carrera, por cuestión de todo, pero dejar la familia, todo religión, eso.
Darle espalda a todo.
Sí, bueno, porque lo he dicho, digo, no me apena, al contrario, pues uno tiene que dejar la familia, uno tiene que dejar la comodidad, el confort de casa, de papá, de mamá, para irse a perseguir los sueños, ¿no? Lo que uno realmente quiere, entonces... Acá enfocado en ese aspecto también lo platicaba mucho con ella. Y es más, hubo momentos que ni siquiera los teníamos marcados, que ella y yo lo hacíamos. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ya hubo un momento en que se daba. Y sí, o sea, pero hubo momentos que sí eran muy marcados. Por ejemplo, cuando el tío Bonzo uh-huh. llegaba, yo lo interpretaba, pero ella lo reforzaba, ¿no?
Lo expresaba ese
sentimiento, exactamente, la alegría, esa parte donde yo sí llegaba y es más, a mí hasta se me erizaba la piel muchas veces cuando hacíamos ese contacto en ciertas escenas, se me erizaba la piel porque sí sentíamos esa
comunicación.
Por ejemplo, la alegría de cuando llega el barco, de que lo ven, y cuando yo corro y corro hacia ella y las dos llegó. Uh-huh. Llegó, ¿no? O sea, que aquello que tanto nos recriminaron, tanto me dijeron,
que no, sí,
llegó.
Que no se iba a dar.
Véanlo, ¿no? Entonces, fue mucho y bueno, no voy a adelantar el final, pero, o sea, es el primer contacto y el último contacto con Fantasmata.
Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña pausa en el tema para dar paso a la cartelera cultural. Este es un trabajo que nos hace nuestra compañera Dolores Estrada y también nuestro compañero Raúl Peguero de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, como una colaboración a Ópera Radio. Vamos entonces a la cartelera cultural.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
Del 28 de noviembre al 6 de diciembre,
cada noche se podrá disfrutar un espectáculo gratuito de música, ópera y teatro. En las actividades de FIL Guadalajara 2020, edición especial en línea. Para más información, consulta www.fil.com.mx. Hoy domingo 22 de noviembre, en el marco de la edición 35 del Festival de Cine en Guadalajara, se llevará a cabo la clase magistral presencial Una vida de hacer cine, a cargo de Francisco Lombardi, en la Sala 2 del Conjunto Santander, a las 15 horas. También hoy domingo se presenta la conferencia virtual titulada Animación en América Latina, una discusión entre los integrantes del Jurado de Animación Internacional. Participa René Castillo, Rita Basulto y Milton Guerrero, entre otros, a las 18 horas. Más datos en www.fic.mx. El lunes 23 de noviembre, en FIC 35, se realizará la conferencia presencial Descentralización de la producción de cine en México. Sala 2, Conjunto de Artes Escénicas Santander, a las 15 horas.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 46 minutos. Si usted quiere hacer algún comentario sobre esta puesta en escena de Madame Butterfly, pues bienvenido, llámenos al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y estamos platicando precisamente con Luis Manuel Aguilar, el maestro Luis Manuel Aguilar, conocido como el Mosco, que bueno, ya no sé si preguntarte por qué te dicen Mosco, pero... Pero bueno, mejor seguimos.
Si me preguntas o no me preguntas, como quieras.
Bueno, a ver, pues te pregunto de una vez.
Rapidísimo, porque creo que lo que vamos a platicar ahora es muy importante. A los 13 años decido hacer teatro. Mi maestro en el grupo de teatro adolescentes decide montar una obra maravillosa de García Lorca, el poeta mayor español, que se llama Los Títeres de Cachiporra. Y ahí hay un personaje que se llama El Mosquito, me tocó, y desde entonces, desde los 13 años, el teatro no me ha soltado.
Bueno, qué bueno. Bueno, ahí vemos también parte de su trayectoria, ¿no? Desde los 13 años, pues, sí. Toda una institución y un respeto para ti. Gracias. Oye, bueno, ese es un elemento, pero vimos en algunos carritos desplazarse algunas cosas, barcos, vimos también a un soldado que maltrataba a otro soldado, Bueno, jugar con los aros ahí también del niño, que por cierto, en vez de iba a decir utilizar, pues se me hace feo el término, pero de tener en escena un niño que represente precisamente al hijo de Shosho-san y de Pinkerton, pues es una marioneta que también está muy bien trabajada, ¿no? Muy bien elaborada. Yo lo dije hace 8 días, o no sé si lo dije al aire, a mí en lo personal me gusta más cuando hay el niño en escena, pero es un recurso muy válido, y lo que yo decía también, bueno, una cosa es que te guste, otra cosa es que esté mal, ¿no? Sí. O que esté feo, pues, ¿no? Eso son cosas muy distintas. Pero, por favor, platícanos esos elementos que vamos a ver en el video y que probablemente, si no estamos tan interiorizados, no vamos a saber interpretarlos, por favor.
Bueno, así como construimos esta parte para el personaje de Shosho-san con su fantasmata alter ego, para pegarle el asunto de estudios de género, me parecía importante tener el contrapeso con el personaje masculino que es Pinkerton. Es decir, el problema de estudios de género no atraviesa solamente por una cuestión de la mujer. No, sino yo creo incluso que principalmente por el problema que como hombres no asumimos al reconocer por nuestra educación, ¿no? Uh-huh. La presencia de una mujer y el valor completo que tiene una mujer. Entonces, para mí, el personaje de Pinkerton es producto de una sociedad prusiana de educación rígida, imperialista y colonialista. Entonces, ¿cómo si un niño que recibe esa educación desde el kinder, la primaria, ¿por qué esperamos absurdamente que su conducta cambie frente al reconocimiento del otro? Si me han educado como un macho. Entonces, descubrimos, César y yo, que justamente este aspecto humanista del personaje...
Eso lo platicaron ustedes.
Sí, y lo desarrollamos. Este aspecto de que un personaje, tanto como una persona, son producto de un entorno, no son algo así nomás de generación espontánea, pues no. Uh-huh. Decidimos crear escenas evocativas del pasado de Pinkerton. Entonces, lo que vemos en estos carros, que se llaman técnicamente carros franceses, son carros desplazables, vemos alegorías de la vida de Pinkerton de niño y de adolescente, para entender por qué Pinkerton llega a despreciar en algún momento el amor auténtico de una mujer. ¿Por qué Pinkerton llega a comprar sexualmente a una mujer? ¿Y por qué Pinkerton, en el tercer acto, sí se arrepiente? Uh-huh. Entonces, a mí me parece...
¿Sería la gran moraleja o no de la ópera? Yo,
más que moraleja...
Bueno, mensaje.
Yo apostaría como a la exposición de ciertas circunstancias que al público le va a tocar, ¿no? Decir, ok, Pinkerton de verdad no es el villano. O sí, dependiendo. Sí, bueno. O sea,
¿para quién?
¿No? Entonces, nuestra obligación era presentar, obligación ética, política, desde, uh-huh, desde lo que ya tanto platiqué, de la postura feminista, y poder plantear un mundo complejo en la vida de estos dos personajes que tiene una solución, la educación.
Correcto. Entonces, digamos, para volver a lo que vamos a ver en el video, en un momento dado se ve ahí a un joven soldado, todavía no con gran cargos, que está siendo golpeado, ¿no? Ajá. Entonces, lo que tenemos que ver ahí es la historia de Pinkerton, que en su formación precisamente rígida y militar y disciplinaria, pues se ve ahí afectado. Hay otra parte donde existe otro muñequito que es el niño, o sea, es la niñez de Pinkerton, que lo acabas tú de comentar, que ya también se ve ahí como juega.
Sí.
Y bueno, lo de los barcos, pues eso está clarísimo, pues eso son, estás en el puerto, pues están viendo pasar barcos. ¿Algún otro elemento? No sé si se me va, que utilizaste.
Pues digamos que lo que va a ver el público va a ser una puesta en escena llena de convencionalismos en el buen sentido de la palabra, uh-huh, es decir, llena de teatralidad. Por ejemplo, no usamos tanta utilería, solo elegimos, esto fue por COVID, pero después le dimos el vuelco significativo para que muchos elementos de objetos que se utilizan en la escena no fueran usados por una cuestión de protección de todo el equipo. Uh-huh. Pero llegamos a convencionalismos en donde construimos, a través de las ideas del teatro no japonés, la posibilidad de tener lo que no teníamos objetualmente, sí construirlo de manera virtual, por llamarlo.
Sí, pero
¿no?
se ve muy ¿no? bien.
Se ve muy bien,
muy
claro.
Bien, muy bien, muy bien. Muy limpia, muy fina, muy... Sí, es
yo,
eso.
Yo sí quisiera agregar sobre por los favor. Elementos que estábamos mencionando. Bueno, lo hablo tanto para mi personaje como para el personaje de Suzuki, que Vanessa Jara, uh-huh, mi compañera. Tuvimos el gran apoyo y ayuda de la maestra Sandra Soto. Uh-huh. Ella, especialista, bueno, coreógrafa, y nos ayudó muchísimo en lo que fue para nosotras como geishas. Bueno, yo como geisha, ella como una sirviente.
Sí, la sirviente.
Bueno, yo lo vería, es como una compañía, nana, una compañía que siempre tuvo Chocho-san. Pero, por ejemplo, ¿qué fue ese elemento? Ella ayudarnos a movernos como tal, como en este caso yo como geisha, ella como japonesa. Porque a lo mejor en el momento no nos dábamos cuenta de eso. Y hasta que ella nos empezó a mostrar, a decir, tienes que caminar de esta forma, mover las manos de esta otra forma, no te miento, hubo un momento que dijimos, ¿en qué me metí? Porque totalmente diferente a lo que hacemos. Mencionar, por ejemplo, que los elementos que no pudimos tener, por ejemplo, servir el té. Sí, ella me ayudó, y tanto a Vanessa como a mí, nos ayudó a no nomás hacer como la, ahora sí, la pantomima o la física de, ay, si estamos jugando a la comidita, estoy sirviendo el té. No, o sea, tener la delicadeza del ritual japonés del té, que yo de verdad, sinceramente, pues no tenía idea, ¿no? O a lo mejor lo había visto, pero es lo mismo verlo a aplicarlo, ¿no? Sí. No nomás el decir, ay, tengo una taza aquí en la mano, sino tomar el plato, acomodar la taza, girarla, pero no tenemos los elementos, pero vamos a hacer como que lo tenemos, ¿sí?
Claro.
Los movimientos, muy claro, sí, movimientos de cabeza, simplemente el hincarse, no es nomás decir, ay, soy japonesa, me hinco. No, es todo un proceso con las piernas. O sea, fue de verdad algo que para mí, de forma personal, enriquecedor. O sea, sí te metes a ese ambiente, ¿no? Sí hubo momentos, por ejemplo, el segundo acto que yo le dije al maestro, aquí en esta parte ya cuando uno y una mujer llega al punto de la desesperación, rompes con... Sí, con lo como eres, todo.
Con,
o sea,
la prudencia, vamos.
Sí, porque, o sea, porque siempre tratamos de cuidar eso, lo de los movimientos, digo, creo que se va, se va a ver. Pero, por ejemplo, ya cuando a ella le dicen, ya no viene, o sea, y ella corre y dice, ¿y esto? O sea, ahí ella pierde ya toda esa dulzura, ¿no?
Muy bien, pues nos quedan 3 minutos y todavía nos faltó un poquito el tema de la iluminación, que... Nada más como comentario fuera del aire, me decía el maestro Mosco que efectivamente se sacrificó para los que estábamos ahí en el teatro un poco la iluminación en aras de tener un mejor video, ¿verdad?
Así es.
Y entonces, bueno, ese es un aspecto. ¿Qué otra cosa nos faltaría para terminar? O ya les pido un comentario final a cada uno de ustedes, por favor.
Ah, bueno, si es así, pues nada, reiterar la invitación para que nos acompañen a ver esta propuesta, que probablemente van a sentir que se en su contenido navega por algunos aspectos no explorados en otras propuestas, pero que yo creo que abona a reconocer en la presencia actual de un genio como Puccini. O sea, revalorarlo en el contexto actual me parece que es hacerle justicia.
Muy bien. Maestro, por favor, José.
Bueno, igualmente yo creo que todos lo vamos a mencionar, pedirle a las personas y reiterarles que estén al pendiente, que vean el estreno el sábado 28 a las 9. Y bueno, yo creo que vale perfectamente la pena verlo, porque la ópera es el arte más complejo porque es el que involucra más elementos de distintas ramas del arte, y creo que fue una producción en la que se logró a un nivel impresionantemente alto.
Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Además, adelante, César, por favor.
Vale la pena mencionar también que esa es una producción original 100% del Conjunto Santander, y que va a ser el gran evento inaugural también de la Feria Internacional del Libro. Sí. Entonces, que las personas no se lo puedan perder el próximo 28 de noviembre a las 9 de la noche en las redes sociales, en todo.
Canal 44, sí. Sí, está a la altura, o sea, precisamente para un evento tan importante como la FIL, tenerlo como un evento de la inauguración, creo que está a la altura de eso, porque es un evento internacional.
Y que se haga más ópera.
Eso sí, eso es lo que quisiéramos siempre. Adelante, Lorena.
Sí, rápidamente, invitarlos a que disfruten. Yo lo sigo diciendo y siempre lo diré. También la cultura viene desde casa, ¿sí? Claro. Que los padres también acerquen a los hijos. Es ahorita con esta cuestión de la contingencia, lo hemos dicho muchas veces en esto, a nadie nos avisó, nadie nos previno, y no sabemos, digo, tenemos la esperanza, sabemos que esto termine, y extrañamos al público, ¿no? Pero que se acerquen por estos medios, que tenemos que hacerlo. Queremos hacer más ópera. Aquí el talento jalisciense se está demostrando que hay y que podemos hacer ópera.
Pues
y que lo vean.
Definitivamente, ahorita que es que lo vean, pues es un espectáculo en esta ocasión gratuito. Y además, algo que no mencionamos tampoco es que tiene subtitulaje. Entonces, eso hace una comprensión mucho mejor, ¿no? Y pueden estar ustedes ahí desde la comodidad de su casa o donde se encuentran y poder ver este evento con sus subtítulos y entenderlo. Pues yo les agradezco a todos ustedes por haber estado aquí en el programa. La verdad ya me quedan 2 segundos. Así es que muchísimas gracias a todos, que tengan un buen domingo y que sigan más éxitos de estos, ¿eh? Que sigan más producciones, y gracias también a Conjunto Santander. Muy buenos días, pásela muy bien. Hoy Día del Músico, 22 de noviembre del 2020.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.